está mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez.
Rockabye. Everything's gonna Buenas tardes a todos y bienvenidos a Vaya Panorama.
A Vaya Panorama, exacto. La verdad es que he querido rememorar al anterior programa, ya que sí, sí. Fue...
Por eso he dudado, pero... iba a decir a la calle.
No, la verdad...
Que estaba a punto de decir a la calle.
La verdad es que...
Porque la sintonía te rememora aquellos tiempos tan buenos.
Sí, aparte no vamos a engañar, en realidad.
La verdad es que es una sinfonía muy sabrosona, ¿no? Así, muy caribeña.
Sí, la verdad es que es lo que nos hemos encontrado. No sabía muy bien qué poner de canción de introducción y he querido rememorar lo que es el pasado de este programa, que por supuesto estamos orgullosos.
Hombre, no lo llegué a conocer, pero seguro que fue maravilloso.
Seguro, sí. Ya te lo digo yo, que fue espectacular. ¿Qué os contáis hoy? ¿Qué os contáis hoy en este...? Ya he perdido la cuenta del programa de Vaya Panorama en el que nos encontramos.
Pues bueno, aquí estamos, ¿no? Empezando el año con fuerza y con desesperación por la mayoría de personas, ¿no? Los exámenes, ese gran enemigo que tiene todo universitario.
Sí, la verdad es que yo también lo puedo decir por propia persona que nos estamos ahí estresadillos, la verdad.
Pero a ti la verdad, Faust, que se te ve bien, ¿no? Ahí, sí, en la silla de poder, estás hoy en la silla del apoderado.
Sí. Yo es que me empodero, yo me veo en una posición importante y yo cojo perspectiva. Y bueno, José Ángel, ¿qué nos tienes que contar tú?
Pues nada, yo sobre mí poco que contar, pero los que tienen que contar son los otros colaboradores que hoy no están aquí con nosotros.
Sí, no, estamos como el Barça, llenos de bajas.
Vaya, eso te iba a decir.
La verdad es que entre, bueno, Charlie por motivos, bueno, Carlos Martínez por motivos médicos, Alejandro Molina, no lo sé.
Alejandro Molina creo que está en temporada de exámenes.
Sí, no, y yo también.
Y estamos todos,
pero...
Y los tres juntitos, Alejandro, Faustino y yo, pero Molina se ha hecho la del longi.
Sí, bueno. Sí, básicamente.
Ha tenido prioridades, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy tenemos unos cuantos temas de los que podemos hablar. Podemos hablar, por ejemplo, sobre cómo está la situación COVID ahora mismo. Que estamos ante el mayor pico de contagios de toda la pandemia,
la verdad es que
pero...
ahí podemos discutir de... O sea, vamos a discutir de eso. También quiero discutir yo algunas cosas que salieron ayer muy locas, que tengo yo pensamiento de introducirlo al tema y
yo también tengo algo que me gustaría comentar.
Sí.
Que va a estar interesante también.
Qué intriga.
Intriga, es intrigante.
Bueno, pues vamos, empezamos con Vaya Panorama. Pues, ¿con qué empezamos primero? ¿Y quién empieza primero exponiendo su noticia?
Yo diría José Ángel, ¿no? Es una noticia de mucha actualidad.
Sí, la verdad es que siempre se han empezado. Empiezan primero las noticias, luego los deportes. Primero empieza lo importante.
Sí, hombre, lo importante. Sí, lo importante es eso, que estamos en los últimos días hemos estado en el mayor pico de contagios de toda la pandemia. Pero aún así hay quien afirma que esto es algo positivo, puesto que, como hemos podido ver, la variante Omicron está siendo mucho menos... Iba a decir contagiosa, pero no es así. Es la más contagiosa, pero es la menos letal. Eso, ahí era la palabra que estaba buscando.
Exacto, sí. No, lo que está viendo es que proporción contagios-muertes está siendo... Sí, está viendo a lo mejor 150.000 contagios diarios y está viendo 110, 120 muertes. Si hace la proporción, nos encontramos con un menos del 1%.
Lo que es una risa en comparación a cuando empezamos la pandemia del coronavirus.
Sí, llegó a ser hasta, aunque estaba mal contado, tengo que decir que estaba mal contado porque había 9.000 casos, no había 9.000 casos, había muchos más.
¿Qué muertes son, al fin y al cabo? 100 muertes, aunque sean 100 muertes, pero muertes son. Pero no es la misma barbaridad que teníamos hace 2 años.
Nosotros hablamos desde esta perspectiva porque no hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido y podemos y tengamos esperanza de que no sea así, pero no hemos tenido en esta época muertes cercanas actualmente.
No, en esa época no, pero a principio de cuarentena yo sí que perdí a un familiar.
Sí que perdías familiares, pero ahora no estamos teniendo, pero hay que tener también empatía con las familias que están de esos 100 muertos. Sus familias obviamente sí que lo sienten y que aún están notando el efecto de la pandemia. Y desde aquí, desde Valle Panorama, mostrar nuestras condolencias a todas esas familias que ahora siguen sufriendo y que nos puede tocar a todos aún.
Por supuesto que sí.
Y un signo de solidaridad.
También hay que decir que en cuestión del COVID también es una lotería, que toque donde toque. Yo he estado muy relacionado con personas en mi ámbito familiar. La mayor parte de mi familia, ¿no? En la Nochevieja, pues bueno, hubo un brote en mi familia de COVID y era un amigo con el que me junto mucho. Y yo me he conseguido librar, escapando como Houdini.
Sí, sí, totalmente.
Sí. De eso mismo podríamos hablar, porque ahora no sé si habéis visto que en redes sociales, chicos y chicas jóvenes, se ha puesto de moda una tendencia de los invencibles del COVID. Ay, es que lo ha tenido mi mejor amigo, mi novio, lo ha tenido mi padre y no me he contagiado. Soy invencible, soy inmune, me voy a ir de fiesta como si no hubiese un mañana. Yo creo que esto es algo que no...
Yo no tengo esa perspectiva tampoco. Yo, en todo lo que llevamos de pandemia hasta hoy en día, yo no he contraído el COVID en ningún momento, ni he llegado a dar indicios de ello, pero yo no me considero que sea invencible. Simplemente me considero una persona fea que ni el COVID se quiere acercar a mí, pero no invencible.
Exacto, la verdad es que por el momento...
¿Cómo que exacto? ¿Me está llamando feo?
hemos
me ha dicho
estado...
que no.
Se lo ha callado.
Hemos tenido bastante suerte. Bueno, tú, José Ángel, también tuviste una experiencia antes, al principio de la pandemia, más o menos.
Yo he estado confinado ya un par de veces, o tres.
Sí, no, y una vez que dio positivo a tu novia.
Efectivamente.
Y claro, y eso es inexplicable como...
Es totalmente
cómo podía ocurrir.
Como, además es que yo me hice un test justo después y negativo. Y luego cuando lo cogió nuestro querido Alejandro el verano pasado, que también estuve con él ese mismo día corriendo y tampoco
sí,
lo pillé.
Sí, el tío no tenía ahí...
Pero bueno, claro, no podemos... Yo no voy a ir diciendo por ahí que soy inmune y...
No, por supuesto que no,
porque
la verdad.
Probablemente sea suerte o...
Efectivamente.
Yo desde mi punto de vista digo que lo mío soy de suerte, porque cuando Alejandro cogió, es más, yo ese día había quedado con Alejandro y con Faustino para irnos al Río Mundo. Y esa misma mañana Alejandro me llamó y me dijo: Manu, que no nos vamos, quedó positivo.
Exacto, sí.
Habría estado bonito que hubiese sido igualmente.
Hombre, pues mira, ahora que lo dices, hablando ya así un poco de cómo están los invencibles, como lo queréis llamar, también hay una tendencia de mucha gente, contagiados, positivos, estos positivos de guárdame 7 días que le han rebajado la cuarentena, que no guardan cuarentena, hacen vida normal, se van a comprar el pan, se van al Carrefour a comprar, como si no te hubieran obligado a quedarte en tu casa. ¿Qué opináis de eso? ¿Pensáis que debería haber una sanción, pero grave, económica grave?
Una multa debería haber respecto a eso. Es que al final, ahora no tanto, pero bueno, sí, porque tú no sabes en qué situación está la persona, el cajero con el que vas al supermercado, lo mismo tiene una enfermedad respiratoria grave. Entonces estás poniendo en riesgo la salud de personas porque tú quieras salir, no me parece.
Pero ya no el cajero. ¿Cuántas personas pueden haber, por ejemplo, en el Carrefour, en el Alcampo, y te vas a comprar?
Y ese tipo de restricciones
siendo positivo,
siempre.
¿Cuántas personas pueden haber ahí? ¿200, 300? Con una ventilación, llamémosla mediocre, en cuestión de COVID. Pues
siempre,
también hay que pensar.
Las restricciones que se pueda someter a la gente que está infectada, en este caso por un virus pandémico, está amparada por la Ley General de Sanidad, en realidad, no, ya no pueden alegar ningún tipo de derecho constitucional, nada, absolutamente
claro,
nada.
No.
Aquí ya nos estamos encontrando ya ante un grave problema de salud pública.
Sí, pero es que en mi punto de vista lo que te tendría que hacer es que te llamaran. Confínate 8 días, 7, lo que sea, 7 son ahora. Confínate, no te vamos a preguntar hasta el 7º día que te haremos otro antígeno para saber si has dado negativo.
Claro.
Y esos 7 días,
claro.
¿Quién me va a asegurar a mí que ese contagiado no va a salir? Porque no lo estás siguiendo. No vas a preguntar. Aunque sea una llamada telefónica de ¿estás en tu casa? ¿Se escucha ruido? Macho, ¿dónde estás?
Ya lo puedo decir, ya lo puedo. Bueno, no voy a decir nada. Que luego a ver si no va a haber prescrito nada.
Que también está el tema de que han cambiado exactamente quién tiene que cumplir cuarentena, porque no sé si os acordáis que antes, si habías estado en contacto con un positivo, directamente te tienes que confinarte.
Exacto.
Nos ha pasado a casi todos.
A casi todos.
Pero ahora es verdad que dices que han cambiado, porque tú no tienes que estar confinado, haces vida normal, a excepción de que tengas algún síntoma. Si presentas algún síntoma, estás obligado a ir a hacerte la prueba.
Así es. Pero hasta que no se presente un síntoma, no debes hacerte una prueba. Y de hecho, se dan casos de gente que está en contacto con un positivo, contacto directo, porque bueno, no es lo mismo con mascarilla al aire libre que en una terraza tomándote algo.
10 minutos.
Claro.
No, 10 o 15 minutos.
Cambia la cosa. Pero sí, hay gente que a lo mejor ha estado en contacto directo, llama a su centro médico para hacerse un test para asegurarse, y en el centro médico, que ahora mismo no hay una situación de desborde comparable a la de marzo.
Está subiendo superior a la quinta ola. Superior a la quinta ola, pero inferior a la tercera, que fue el pico.
Segunda, tercera. Pero que hay gente que está pidiendo ese test y no se le está realizando. Se le dice, tiene que tener usted síntomas.
Claro.
Yo el domingo fui a hacérmela porque se supone que era el día que me corría. No me quisieron hacer prueba. Fui aquí a la clínica Quirón para que me hicieran una prueba de antígenos. Y la recepcionista, súper amable, muy maja, pero que lo sentía mucho, que si no presentaba síntomas no me podían hacer pruebas. Que era el último día de incubación, que fuera a la farmacia a un antígenos a hacérmelo yo, que hay que decir que los antígenos no siempre se hacen bien.
Sí, no, y
fallan porque la molestia de la nariz, sí, tú mismo no es igual. No es igual que cuando te hace un médico que va sin miramientos a tocarte el cerebro.
Sí, ahí está.
¿Y ahora?
Sí, esa es la cuestión al final. Y además lo que pasa del test de antígenos es que cuando se hace la prueba en periodo de incubación, hay muchas más probabilidades de que dé un falso negativo.
Claro que sí. Sí. ¿Y qué opinas ahora? Bueno, supongo que será una opinión positiva. ¿Se ha limitado un precio para el test de antígenos? Se ha acordado un precio máximo, que es 2,94. A partir de ahora, un test de antígenos, bueno, a partir del sábado, es decir, mañana, no te puede costar más de 2,94 euros si lo quieres comprar en una farmacia, por internet, donde lo quieras comprar en España.
Pues a mí me parece bien, la verdad, porque yo el viernes y el domingo me gasté 12 euros en pruebas de antígenos, que bueno, son 12 euros, pero que ya son 12 euros. Son 10 euros más de lo que quieren poner ahora.
Lo tenían que haber hecho antes, porque tenían que haberlo hecho justo antes de Navidad, es que pareciendo que iba a haber lo que iba a haber, porque si Europa estaba yendo como estaba yendo, España no iba a tardar en acoplarse a esa tendencia.
Y más como somos aquí en España, que a todos nos gusta una buena fiesta. Pues todos queremos ir en Nochevieja, todos queremos hacer algo en Nochebuena, en la Noche de Reyes. Aquí va a salir todo el mundo.
¿Y qué os parece lo nuevo que está trascendiendo? La nueva tendencia.
Parece que la música se ha ido.
Bueno, es el fondo.
Sí, es el fondo. Pero quería que vieseis la nueva tendencia que se está haciendo de moda con los test de antígenos, y quería que vieseis utilizar diversos líquidos para echar en el test de antígenos y quede positivo.
Ah, sí, yo he escuchado eso, vi ayer un
y video. Pedir la baja de
si
laboral.
Si coges una naranja y la exprimes y esto es el líquido sobre un test de antígenos, o sea, si haces zumo de naranja en un test de antígenos, da positivo.
Y el zumo de limón también, pero porque tiene el mismo principio que la tinta invisible. Tú si escribes tinta con limón y la pasas por fuego, da a trasluz, ¿no? Puedes escribir y luego la pasas por fuego, ese principio de tinta invisible. Y al ser cítrico, se concentra y da la claridad.
Exacto.
Pero claro, ahora ya para justificantes en el trabajo, para exámenes en la universidad y tal, ya no sirve un test de antígenos realizado en tu domicilio. No, ahora tienes que presentar uno en un PCR o de antígenos realizado en un centro médico.
Exacto.
Me parece lo más lógico de este mundo por lo que acabáis de decir. Me quiero ir un día de vacaciones. ¿Dónde está mi baja? 8 días en casa.
El problema es que derivado de la mala fe, al final se ha perdido una buena estrategia para no saturar los hospitales. Porque ahora la gente va a tener que ir. La gente que de verdad tiene síntomas van a tener que ir directamente al hospital.
Claro.
Y eso va a saturar la atención primaria.
Bueno, también están los centros médicos, pero sí es verdad que también ahí se...
Sí, la atención primaria se va a saturar bastante. Bueno, ya se está saturando, la verdad, y la cosa se está volviendo bastante complicada.
Y vosotros, en cuanto al tema de las vacunas, lo que va a decir mucha gente, vacuna del COVID por gravedad debería ser obligatoria a toda la población. ¿Qué opináis respecto a eso?
Pues
eso se deberíamos hacer un análisis y un debate, porque la verdad es que el tema
da para mucho, da para mucho.
Bueno, yo me he vacunado, pero no sé lo suficiente sobre los posibles efectos secundarios que tienen las vacunas. Pero el caso es que los hay. O sea, hay algunas vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, que está aprobado, que provocaba algunos efectos secundarios que todas podían derivar... Sí, todas provocan, pero bueno, yo me refiero a esta porque es la que conozco, que tenía un efecto secundario grave, que no me acuerdo... Era trombosis. Sí. Entonces, claro, si fuese una vacuna que se ha demostrado que es completamente inofensiva, que no tiene ningún tipo de efecto secundario, pues quizás sí debería ser obligatoria. Pero habiendo esa pequeña posibilidad, yo creo que la decisión al final es del que se la va a poner, ¿no?
A ver, para mi gusto, nadie está en condición de obligar a otra persona a, si no se quiere vacunar, no vacunarse. Ahora, para mi gusto, igual en esta excepción que estamos viviendo, igual se podría aplicar un incentivo. Pienso yo. En cuanto a los efectos secundarios, tiene algunos muy graves. No voy a decir que yo tuve un efecto secundario muy grave vacunado con Pfizer en la segunda dosis. No voy a decir el efecto que tuve, pero fue un efecto grave, muy, muy grave. Pero fui con mi condición de hipertensión. Que me, pues bueno.
Yo antes la vacunación obligatoria podría decir diversas cosas, la verdad. Pero yo creo que solo estaría justificada esta medida en un contexto de, obviamente, pandemia, pero en el que se ponga... ¿En dónde está el riesgo la salud pública?
Claro.
Efectivamente, en un contexto en el que el 80% de la población está vacunada y que el beneficio que va a suponer que se vacune el 8% restante no va a ser tan grande, ese beneficio para el sistema de salud.
Efectivamente.
No es admisible una medida de tal calibre porque supone una restricción de los derechos de los derechos individuales intolerable.
Pero tú piensas que ya se está ejerciendo una autotutela en bastantes localidades de España respecto al tema vacuna COVID. Me refiero al pasaporte COVID.
Sí, no, y eso es vacunación obligatoria.
Es una autotutela, jurídicamente hablando.
Y eso es vacunación obligatoria.
Es el ejercicio de la prohibición hacer vida normal, a que te acepten. Es
restricción, restricción de derechos
discriminatoria. Es una restricción discriminatoria por razón de ideología.
Pero se llama pasaporte COVID porque nuestros políticos saben poner nombres muy hábiles.
Hombre,
para confundir a la población.
Imagínate lo hábiles que son, que ya está dada en el Supremo para su revocación por inconstitucional, por atentar contra las libertades.
Es que es inconstitucional, básicamente. Pero lo que nos encontramos es que si estuviésemos en un contexto en el que el 50% a lo mejor de la población es la única que se hubiese vacunado, hubiese mucho menor porcentaje de vacunación, sí que es valer el argumento de la salud pública. Sí. Porque si no se vacuna la gente, los hospitales se van a llenar con las olas y se va a morir gente por culpa de que no se vacunen. Ahí sí que se puede, pero en el contexto actual, con el 80% de la población vacunada, no se pueden establecer medidas restrictivas de libertades individuales tan grandes como puede ser el pasaporte COVID.
Ahora, que hablo del 80% de la población, pero el 20% de la población, hay que hacer números, ¿eh? España consta de 47 millones de habitantes. Son muchos millones todavía los que quedan sin vacunar.
Ahora está el 85%, pero porque han iniciado la vacunación de los
Sigue siendo
niños.
Millones, unos 12 millones, hacia ojo, diría yo.
Sí, 85, 12 tampoco, diría yo.
Entre 8 y 10.
8, sí.
Son muchos millones de españoles también.
Pero y piensa que muchos son niños también, ahora mismo. A lo mejor 4 o 5 millones de niños. Pero es al final lo que nos encontramos. Al final se debe ponderar entre qué es derechos de libertades individuales o salud pública. Yo creo que en un contexto como el que nos encontramos actualmente no se puede imponer por la fuerza. Y cuando digo por la fuerza es mediante la restricción de los derechos individuales.
Yo primaría la salud pública. Porque al final, si tú puedes ejercer tu derecho individual, pero si ejerces ese derecho individual vas a atentar contra la salud de las personas, ahí vas contra un derecho fundamental, derecho a la vida. Ahí, claro. En ese caso, pues viéndolo de diferentes puntos de vista, se podría decir que igual primaría la salud pública.
Pero es que yo te ligaría también el derecho a la vida y la integridad física, porque esos efectos secundarios de los que hablamos y que provocan alguna muerte, si tú estás obligando a la vacunación obligatoria, estás infringiendo el artículo 18 de la Ley General de Sanidad, que precisamente establece que no se pueden establecer tratamientos que puedan atentar contra la vida humana.
Claro. Pero hay que reconocer que entonces ninguna vacuna sería válida, porque al fin y al cabo cada vacuna lleva proporción del virus.
Pero
todas las vacunas que nos ponemos generan efectos secundarios.
Pero el resto de vacunas no son obligatorias. Entonces no puedes establecer esta como obligatoria cuando puede traer perjuicio para la salud de los humanos.
Si no me equivoco, existen un par de vacunas que sí que son obligatorias en este país.
En
el calendario de vacunas, no sé cómo irá el de aquí, el de Baleares al menos, por ejemplo, mínimo tenemos la de la hepatitis obligatoria que aquí se pone por lo general a los 3 años. A mí me pusieron a los 16 años porque mi calendario de vacunas.
Es extraño, sí, o sea, que cambie, por ejemplo, entre comunidades el calendario.
Sí,
de
claro, al final la descentralización política que tiene España.
Bueno, es lo que, pero lo que alejándonos conlleva un poco del COVID, pero no del todo. No sé si os habéis enterado de todo el tema en esta última semana de Novak Djokovic en Australia.
Algo he escuchado en las noticias. Algo. Ahora mismo me pillas así de sorpresa.
Para entrar a Australia es necesario este pasaporte de vacunación del que estábamos hablando. Y Djokovic resulta que no se ha vacunado. Bueno, según él alega, por motivos médicos, debido a que ha tenido ya el COVID 2 veces, la última de ellas en diciembre, aunque se teoriza que esto es mentira y se lo han inventado sus abogados. Entonces, cuando llegó a Australia para jugar el Open, del que es el vigente campeón, se le paró en el aeropuerto, se lo estuvo interrogando, no convenció, su pasaporte fue invalidado, no convenció a los de aduanas y se le llevó a un hotel para confinarlo y ver qué se hacía con él. Pero finalmente, al parecer, ha ganado un juicio express que se le ha hecho y se le va a dejar jugar el Open de Australia hasta hoy. Y al parecer se ha revocado esa decisión y la cosa está en stand-by. No se sabe qué va a ocurrir.
Pues a mí me parece un tema de dinero, sinceramente. Es una cosa que llama mucha atención y que genera mucho dinero, sobre todo un Open y el que el campeón no lo dispute. Claro. Yo creo que ha sido un tema de dinero porque también es muy raro que conforme se haya acabado el Open le hayan revocado el estatuto que le habían otorgado a Djokovic.
Acércate al micrófono.
Podría establecer algo en favor del gobierno australiano, aunque ha sido bastante arbitrario. Primero al admitir a Djokovic, luego al encerrarlo en un hotel, luego en decir que lo dispute, luego en decir que no lo dispute y que se va. Yo creo que el gobierno australiano debería haber dejado las fotos claras. Si no querían a personas que entrasen en su país que no estuviesen vacunadas, Djokovic no puede participar en el Open de Australia. Es así de simple, porque lo que no puede hacer un estado es obligar a vacunarte. Pero lo que sí puede hacer un estado es restringir el acceso a personas por la razón que quiera, porque está en virtud de su soberanía. Entonces aquí lo que sí que es sanción, lo que sí que es que podemos criticar es la arbitrariedad con la que el gobierno australiano ha tratado a Djokovic.
Sí.
Que hubiese dicho no puedes participar en el Open de Australia y te vas a Serbia.
Más que arbitrariedad, favoritismo, por ser quien es.
Sí, también, al final. Pero bueno, favoritismo, que lo han tenido encerrado en un hotel.
Sí, sí, no lo han tenido encerrado en un calabozo ni condiciones sobrehumanas. Claro.
Pero tampoco te pienses que el hotel va a ser una estrella. Ese hotel había jacuzzi, cama de agua.
Por supuesto, no.
Como el 4 tampoco era.
Como el de Praga no tampoco era, hay que decirlo. Qué bueno, la verdad, sí.
Pero bueno, ya podemos zanjar el tema COVID-19 y acercarnos
sí, porque yo tengo un... nos estamos acercando al fin del mundo. Pero lo diríamos después de la publicidad. No, vamos a poner ahora una canción, vamos a relajarnos un poco, que descansen porque también, tomen un pequeño respiro nuestros radioyentes y vamos a continuar después para el fin del mundo.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, where you been and where you going? But I know I won't be home and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home?
dream. We were back to 17, summer nights and the libertines, never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us.
Y ya estamos aquí, después de It Ain't Me, del fin del mundo. Y al final es lo que nos vamos a encontrar. Ahora vamos a disponer a decir la noticia. La NASA advierte, un meteorito de 13 metros de diámetro, un diámetro similar al
13 metros.
13 metros.
13 metros, 13 metros es poco.
Claro.
13 metros.
El de los dinosaurios fueron 10 kilómetros de diámetro.
Claro, eso te iba a decir 13, pero kilómetros era el de los
dinosaurios. Bueno, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el de los dinosaurios no mató a los dinosaurios. Porque lo grande que fue.
Sino por los cambios meteorológicos
y la onda expansiva que produjo.
Exacto, y porque se está investigando que dio con una bolsa de gas en el océano, que en ese momento se encontraba y liberó ahí todo lo vivo.
Ah, pues ya puedes investigar, después de 5 millones iba a estar volviendo la bolsa de gas.
Claro. Sí, al final acabó eso, claro, explotó ahí la Tierra como no se ha visto cosa igual. Claro, al final, pero bueno, volvemos. 13 metros de diámetro podría impactar contra el planeta, la Tierra, no otro planeta.
En mayo.
El 6 de mayo.
No llegas a tu cumpleaños.
No llego a mi cumpleaños. Claro, cuidado, porque claro, aquí podemos estar 13 metros de diámetro. Claro, al final nos metemos en dos opciones. O impacta y nos mata a todos. O impacta, no mata a todos, pero le cae a alguien en la cabeza. Cuidado porque...
Hombre, si te cae un pueblo, se puede cargar un meteorito de 10 metros.
Sí,
no
sí,
somos científicos aquí ninguno, pero por la onda expansiva que puede producir,
claro,
de
al final,
la altura a la que cae,
al final,
una expansión de kilotones tiene que ser eso, mínimo.
Sí, al final, el problema es que las bombas atómicas cuando las tiraron, y bueno, cuando hacen pruebas y tal, las explotan antes de llegar al suelo para que pega el explotio por todo el aire. Claro, si explotan al tocar el suelo, la Tierra absorbe el impacto. Claro. Y eso a lo mejor puede... Pues, la Tierra puede absorber el impacto del meteorito. Este asteroide fue observado por primera vez en 2009. Y los investigadores sugieren que un total de 14 días. Es por ello que tenemos poca información sobre él. Se cree que puede medir unos 13 metros, aunque puede medir hasta 20. No sé, claro, no sabe con precisión.
A ver, lo suficiente para lo que ha dicho nuestro compañero Jorge, que un pueblo o 4 o 5 se lo lleve por delante. Ahora, también es verdad, claro, que hay que tener en cuenta que en la situación en la que estamos.
Hay posibilidades de que caiga en el mar y de que caiga encima de ningún sitio, más que nada porque la Tierra es como un 70% océano, ¿no?
Sí, más exacto, o menos. Sí, pero de todas formas, también hay que tener en cuenta el programa que dispuso la NASA hace un par de meses, 3 o 4 meses, que se llama el programa DART, para desviar la trayectoria de los asteroides.
Sí, claro.
Están con varios programas para poder eso, desviar la trayectoria de los cometas.
Pero no porque este lo...
No sé si habéis visto una película reciente, de la de No mires arriba, de Netflix, que un pedazo de reparto, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, que va sobre eso, que va a caer un meteorito sobre la Tierra, lo vaticinan en 6 meses, y vamos, intentan pararlo con varios programas, tirarle bombas atómicas y tal... Entonces, eso es probablemente algo que no es tan surrealista, que podría pasar en caso de que...
Efectivamente, no, y al final el ser humano, al tiempo que avanza con su evolución, va a desarrollar estas técnicas de defensa. Al final, la mayor energía que creemos, mayor tecnología vamos a disponer para...
Claro, pero sí. No es una cosa que no se haya pensado en el tiempo. También existe una película de los Mir Armageddon protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck. Ah, muy bueno, sobre lo mismo, un meteorito de envergadura semejante a la que mandó los dinosaurios. 9-10 kilómetros de diámetro, unos 20 kilómetros de punta a punta, sin recorrido por el medio.
Sí, sí, la verdad.
Pues nada, que... y se llevan ahí a unos mineros para pegar el meteorito y partirlo en cuatro cachitos pequeñitos.
Sí, sí.
Eso es lo que pasa en la película. Es...
Pero bueno, no sé si os acordáis cuál fue el último meteorito que cayó en la Tierra, que es el más, bueno, que bueno, caen siempre pequeñas piedrecillas, pero sí. El último meteorito que fue también de unos 15 metros de diámetro. ¿Sabéis dónde cayó?
En Rusia. La verdad que no tengo ni idea.
En Rusia, correcto, en Chelyabinsk. Y la verdad, pues sí, la verdad es que sí, nos imaginamos algo parecido.
¿Dónde has dicho?
Le pegó un en ruso. Chelyabinsk. Le pegó un ruso en la cabeza y se destrozó el meteorito.
Efectivamente. Efectivamente, a ver si vuelve a pasar lo mismo y ya no.
Y va otra vez para Rusia. No hay problema.
Así que, pues sí, eso la verdad es el fin del mundo al que nos enfrentamos.
Posiblemente. Bueno, a ver. Si tenemos que vaticinar un fin del mundo cercano, precisamente porque caiga un meteorito, no va a ser.
No va a ser. Por este meteorito.
Pues no,
por este
y meteorito. Probablemente ninguno. O sea, sí, nos estamos tragando el planeta de otras maneras.
Yo veo más factible una guerra mundial, una tercera guerra mundial que un meteorito.
Yo veo más factible que el calentamiento global se cargue todo que...
Sí, yo, pero eso no va a ser. No va a ser por nuestra generación al final.
No,
o sea,
nuestra
por
generación nuestra, no va a ser.
Por nuestra generación, pero no nosotros. A mí no me
incumbe. No, tú tranquilo que tú estás sí. Descansando a cuerpo de rey ya muchos años, siglos incluso.
Rest in peace.
Sí, pero bueno.
No, la verdad es otro tema que da para debate para sí. Los próximos programas, el calentamiento global. Posición a favor, posición en contra.
Hombre, hombre, está a favor, está feo.
A ver, estar a favor del calentamiento global está feo. Ser negador del calentamiento global no está feo, es una posición.
Hombre, es una posición un tanto... Pues al nivel del negacionismo del COVID, en mi opinión.
Ilógica.
A mí a ese nivel no.
Ilógico.
A un nivel inferior. Pero no a un nivel tan inferior como ser una posición igual de...
Luego está también quien dice que es natural, es que la Tierra se ha calentado durante miles y millones de años y se ha enfriado y es... No, natural no es porque en los últimos 10.000 años, en los últimos 50 de esos 10.000, se ha calentado la Tierra como nunca antes.
Yo es que para mi opinión, si queréis mi opinión sobre que no la queréis, pero yo la digo, es que el único que puede solucionar el calentamiento global son los amigos del COVID.
¿Cómo que los amigos del COVID?
Los amigos del COVID son los únicos que pueden acabar. Para mí, la Tierra va a seguir calentándose mientras que siga habiendo, haya habiendo humanos tan... haya 7.000 millones de humanos que sigan metiendo mierda en el mundo. Al final no se puede parar eso. Eso no conoce límite.
Pero cualquier persona, no hace falta que... O sea, que meta miedo en el mundo. Cualquier persona contribuye al efecto invernadero. Porque en el coche contribuyes. O sea, no la haga contribuyes. Tirándote pedos, tus pedos son metano. El metano destroza la capa de ozono. Al final la capa de ozono, así a risa, la estamos cargando pedos.
Sí, pero bueno, la capa de ozono por suerte ha mejorado con el tiempo, la verdad. Ha ido positivo. Pero sí, al final el efecto invernadero... Pero lo que nos estamos encontrando al final es que sí que hay pruebas, hay investigaciones de que en las capas de hielo de Groenlandia se detectó unos niveles, en las capas profundas, se detectó un nivel mayor de presencia de gases de efecto invernadero.
Claro.
¿Por qué fue? Porque hay en capas profundas de la Groenlandia grandes cantidades de gases de efecto invernadero?
Porque estaba ya ahí el efecto invernadero, según tú.
Sí, no, el efecto invernadero siempre está, porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Porque el efecto invernadero permite que la Tierra pueda mantener su temperatura. Pero ¿por qué había más gases de efecto invernadero en las capas profundas? Es decir, hace tiempo.
No lo sé.
Vale. Pues la civilización romana... coinciden las capas de hielo que tienen más dióxido de carbono, coinciden... Con la presencia de la civilización romana. Y es que su actividad industrial, su actividad comercial industrial, su mayor actividad durante esa época, provocó un aumento de gases de efecto invernadero, lo que nos lleva a decir que cuanta más personas hay en el mundo y mayor actividad hay, más aumenta el...
Claro, el nivel. Ahora hay ahora es que cientos ya... de veces más gente de la que había...
Efectivamente, pero al final el virus, dices, ¿por qué ha llegado el virus? Y te buscas una explicación del virus. Si tienes un rebaño de ovejas, y tienes muchas ovejas y las tienes apiladas y tal, llega una enfermedad y hace así y se barra la mitad. Si hay muchos humanos, llega un momento en que una enfermedad surge. Pero porque es así, es un ciclo natural. No creo que...
A cada siglo ha habido una pandemia en el mundo. Desde que el mundo, cada siglo ha habido una pandemia. Sí. Sea más agresiva, menos agresiva, pero claro, al final...
Sí, al final hemos tenido... Bueno, a ver, tampoco esto puede sonar incluso una falta de respeto para la gente que lo ha sufrido, pero hemos tenido suerte con que haya sido el COVID, en el sentido de que las pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, tan agresivas, imagínate una peste negra, que eran, te salían bultos negros en el cuerpo, que fiebres, una temperatura...
La misma viruela, en la que hacían fosas comunes, calles, cortaban calles y ciudades enteras solo para que al final cadáveres.
Ahora erradicada, hay que decir, por la vacunación de las viruelas locas, se decía aquí en España.
Pero cuidado con las enfermedades erradicadas, que depende a quien preguntes, no están todas erradicadas.
Claro, la peste negra no está erradicada.
La fiebre escarlata está erradicada, pero mi hermana contrajo fiebre escarlata. Y yo la gripe había, pues gracias, casi me muero, 42 de fiebre, pero bueno.
Sí, no, al final las enfermedades... Solo hemos erradicado la viruela, hay que decir. O sea, del mundo solo hemos erradicado la viruela.
A ver, la peste negra como tal también. Está la peste.
Es endémica.
Está la peste, pero la peste negra como tal está erradicada.
Pues eso es como pasa con la gripe. La gripe que tenemos actualmente pues es una gripe mucho más leve de la que había hace años.
Como la gripe española, por ejemplo.
Claro, la gripe española, la gripe actual deriva de la gripe española que mató al 3% del mundo.
La gripe española es la gripe aviar. La gripe española, se llama española porque fue un científico español quien descubrió, estaba ya en medio mundo.
No la descubrió un científico español, creo, sino que los periodistas españoles, como estaba media Europa en guerra, fueron los únicos que hablaron de ello. Y entonces, como fueron los primeros en darse eco de esa enfermedad...
Porque los otros países no querían dar noticias de enfermedades cuando estaban en medio de una guerra.
Claro, estaban en medio de una guerra, era lo que menos le interesaba.
Efectivamente. Y por eso se llama española, pero es un sobrenombre puesto realmente porque su origen se tiene más en...
Se dice que puede ser o Estados Unidos o China.
Yo me encantaría por Estados Unidos y que su caldo de cultivo fueron las trincheras.
Sí.
Los soldados en las trincheras, hubo muchas enfermedades allí y luego... se produjo esa enfermedad.
Sí, la más probable.
Y se la llevaron a Estados Unidos, donde se produjo ya los brotes ya del año 18, 19, 20. Sí. Pero al final es tremendo. Eso, lo que llevábamos en perspectiva es esa situación.
Claro.
Y bueno, y para acabar, ¿qué tenemos? Bueno, José Ángel.
Sí, eso decía yo, que queríamos dejar a un lado el COVID y al final nos hemos puesto con el fin del mundo y hemos vuelto al COVID.
Claro, es que irte al fin del mundo. Lleva al final al COVID.
Pero lo importante es que mañana viviremos otro día más. Algo es algo.
Exacto, al final cada día que vivimos es oro. Y bueno, ¿con qué vamos a acabar hoy?
Pues yo quería haceros pensar sobre una cosa. Ahora que estamos en examen y sabemos lo que es eso, que os paráis a pensar, si lo habéis pensado alguna vez...
O sea, ¿os habéis parado a pensar lo rápido que pasa la vida?
No, la verdad que no mucho, pero bueno. Pasa volando, date cuenta. Hace dos días tenía 5 años y estaba jugando Comi Action Man.
Hace dos días estábamos en 2021.
Fíjate cómo son las cosas. Fíjate.
Yo hay veces que todavía pienso que estamos en 2019. Porque 2020, 2021...
No han existido esos años. Pues yo lo que te decía era que plantearos una cosa, un supuesto, ¿no? Para que también vierais cosas que ha hecho la gente en época de exámenes. Lo que puede llegar a ser el estrés, la ansiedad y el agobio en los estudiantes. Pues si no lo habéis parado a pensar nunca. Hay, por ejemplo, un caso que a mí me encanta, que es relativamente hace poco, de un varón se fue en Cataluña a su universidad y se lió a disparos. Cuidado, no con el personal, con la universidad. Le pegó 7 tiros a la universidad, al edificio
vale,
en sí.
Vale.
Imagínate cómo sería el estrés que lleva el pobre hombre.
A lo mejor orden público, delito de orden público, pero no asesinato.
No. Solo reivindicar.
Sí, no hubo ninguna bala.
Me estáis destrozando la vida. Una reivindicación nada sana. Una pistola, 7 balas y ya está.
¿Pero por qué no se va de la universidad?
Buena pregunta.
Claro,
pero
es que le dices al del instituto.
Es educación voluntaria.
Claro, le dices al del instituto. Vale, lo puedo llegar, no a entender, pero bueno, sí, yo qué sé, es lógico. Es lógico que haga, bueno, que lo haga, ¿no? Pero ¿qué hay lógica en eso? Porque como no puede salirse de ahí, pues pega 4 tiros.
Pero cuidado, que te puedo poner un supuesto mejor, ¿eh? Incluso más agresivo. No agresivo de llevarte una pistola, pero fue impactante para todos los que lo observaron, seguramente. Hubo, no sé cuánto tiempo hará, ni dónde fue, pero hubo uno. ¿Que tú sabes el dicho este de para el, lo que me queda en el convento?
Sí, sí, lo sabemos.
Perfecto. Pues él pensó lo mismo en la universidad. Se ve que ya dejó la universidad y en pleno examen se levantó y cagó en una mesa. Los estrés son muy malos. Los estrés son muy malos. Y se quedó tan tranquilo, pero se fue.
Pero no porque no llegase al baño ni nada.
No. Simplemente para lo que le quedaba en el convento, sí, se cagó dentro.
Ahí está. Haciéndole...
Eso, claro, pensar lo que puede llegar a hacer el estrés, la ansiedad y el agobio que generan los exámenes.
Cazadores de refranes.
Esa persona tampoco estaba
ahí
muy bien.
Cazadores de refranes fueron ahí. A ver qué era real.
Sí.
Ahí está, la verdad es que sí, el estrés es muy malo. El estrés al final está sometido a una situación de agobio, pues por que al final pues hay gente que se le va la perola. Al final, pero sí, al final nos encontramos ante eso.
También podemos hablar un poco ya para ir finalizando con el programa de cómo está, bueno, hemos hablado del tema Djokovic, pero adentrándonos en el panorama deportivo español. Vamos a hablar de la Supercopa, no tanto de los resultados y tal, porque Faustino le va a doler un poco, sino de que se esté celebrando la Supercopa Española de España en Arabia Saudí.
Sí, la verdad es que, bueno, eso ya fue el año pasado también, si no me equivoco.
Lleva ya 3 años celebrándose así. Bueno, no, el año pasado no, porque por la pandemia no pudieron viajar, fue en Sevilla, pero el anterior sí que fue en Arabia Saudí.
Pero...
pues sinceramente me parece, aparte de una pérdida tonta de gasto monetario, un viaje así para todos los jugadores, para que se echen un par de partidos. Hablamos de la Supercopa, sí, pero vamos a decir un par de partidos. Se puede hacer perfectamente aquí en España y no vas a tener peligro de contagiarte con... cómo está la situación, a saber si te puedes traer una cepa nueva que todavía no se haya descubierto, sí, de la localidad arábica. Sí.
Yo sobre que se celebre en Arabia Saudí no me gusta, porque a fin de cuentas yo pienso que la Supercopa de España debe celebrarse, valga la redundancia, en España. Pero en parte lo entiendo, porque el final el dinero lo mueve todo. El dinero lo mueve todo. Y por ejemplo, en otros ámbitos del deporte, en otros deportes, como pues en los deportes del motor, también se está viendo cómo se está acrecentando con el tiempo el número de carreras que se producen en Oriente Próximo. Y es que eso es un hecho, porque sí, pagan para tener espectáculos deportivos, porque a los que gobiernan esos países les viene bien, o sea, quieren pan y circo.
Sí. ¿Y qué te parece, Faustino, el nuevo formato? Porque claro, antes la Supercopa era un partido único.
Era un partido único
de prácticamente pretemporada, no se celebraba en enero ni mucho menos.
Sí, era un título de pretemporada.
Sí, y era, pues eso, se enfrentaban el ganador de Copa contra el ganador de Liga. Sin embargo,
que no ganase el mismo la Copa y la Liga, sí, había ahí...
Se iban con el segundo, ¿no?
El segundo de Liga. Si había metido más de 3 al de Copa.
Sí.
Si había más de 3 al de Copa, el segundo de Liga.
Ah, amigo. Pero lo que pasaba era eso, que era un partido de pretemporada entre esos dos equipos, Copa y Liga. Pero ahora, claro, es el primero de Liga contra el segundo de Copa y el segundo de Liga contra el primero de Copa.
Sí, sí, la verdad es que...
Entonces nos ha dado esto una final en la que se van a enfrentar el finalista de Copa, que no ganador, y el segundo en Liga. Entonces es Supercopa de España, pero entre los dos que no ganaron en Liga y Copa.
Pero bueno, ahora es otra situación.
Es un formato, a pesar de que estoy del Real Madrid, que va a jugar la final, es un formato cuestionable.
Sí, no, la verdad es, pero bueno, al final los que pagan son los que pagan.
Claro, y les conviene más tener 2 partidos que uno.
Obviamente, al final es lo que interesa, pero sí, la verdad es que, ¿qué dices? Se están trasladando por la Champions a jugar en Alemania, tal, en Múnich contra el Bayern. Claro. Se van a ir a Riyad para jugar la Supercopa de España, el Barça y el Madrid. Perdón.
Hace raro.
Claro, se despierta uno, los memes de TikTok, de que se despierta uno a los 10 años y lo ves jugando en Riyad y dices, ¿por qué no están jugando en agosto? Claro. ¿Por qué están jugando en Riyad? Y claro, y es muy sorprendente. Pero bueno, el dinero es que lo mueve todo. Es sí, una... las situaciones, pero bueno.
Es lo que decía, podríamos decir, nuestro compañero, porque también trabaja en radio, para quien no lo sepa, Toni Kroos, que decía, si hubiese de verdad hermandad entre los jugadores y hubiese, yo que sé, un comité de jugadores, que no lo hay, no se reúnen los jugadores para tomar decisiones, no ocurrirían estas cosas. No hubiese Supercopa en Arabia Saudí, ni hubiese, por ejemplo, Mundial en Qatar, que es exactamente el mismo
claro,
caso.
Efectivamente.
Pero el problema está en que eso no es decisión de los jugadores. Ahí manda
el FIFA. Dinero.
No, la FIFA. La FIFA es la que manda. Dinero, los jugadores bueno. No importan. Los jugadores se les pagan, que jueguen y ya está. Ellos no tienen nada más que decir. A no ser que seas Messi, que hizo que echaran a Bartomeu del Barcelona para irse del Barcelona. Una cosa maravillosa por donde se mire.
Sí, sí,
¿Cómo es capaz ya el fútbol? Ya hablando del fútbol, ¿cómo es capaz de que un jugador sea capaz de que echen al directivo de
y estuvo bien, oye. O sea, ya para salir este del Barça, ya hizo ya una cosa buena, una cosa.
Sí, no, sí. Y el engaño, ¿no? Parece tonto, pero ahí como juega de distancias cortas. Sí, él se va, se ha ido. Ah, pues yo me voy también.
Al final es poder, al final bueno. Había una relación ahí de poder en el sentido de que Messi tenía
una institución.
Pero volviendo a lo que ha dicho de la reunión de jugadores, el problema está en que ellos no son empleados como sí, ellos son pequeñas empresas individualizadas en el mundo del fútbol. Ellos tienen constancia como empresarios, no como empleados.
No sé cómo es su régimen jurídico así.
Tienen un régimen de empresarios especializados. Es especial, es un empresario como tal, pero no son empleados, sí, son empresarios, son marcas propias, cada jugador es una marca propia.
Con la expresión X club ha comprado a X jugador ya, es que
claro,
te lo dice todo. Es que esa expresión que la tenemos tan normalizada, una institución ha comprado a una persona.
Ha fichado, me gusta más.
Sí, sí,
me gusta más fichar.
Sí, claro.
Pero cuando se habla de mercado de fichajes, ahí el mercado solo vendes productos. Son claro. Productos, tienen ahí el este, son marcas.
Ahí es lo que nos encontramos, pero...
Que sí, que estarán muy bien, ahí en su mansión y... Pero claro...
Cobrando lo que cobran, que no dieron lo que cobran, pero ya pudo ver la gente Piqué la primera Navidad que se la rebajó y sí, era una buena prima. A más de uno le gustaría que el gordo de Navidad fuera así también.
Sube a Twitter, dice... Esto es mentira, yo cobro esto. Sube la nómina 2 millones, como si fuese poco.
No.
Casi 3 milloncitos.
Ya me acuerdo yo que estaban diciendo en el chiringuito justo.
Que cobraba 23.
Que cobraba claro. 23, y claro, pues eso es verdad lo dice. Y entonces se quedó el chiringuito un poco...
Claro.
A ver qué decimos ahora, a ver qué nos inventamos ahora. Pero bueno, y breve mención también al clásico, aunque ha...
Bueno, claro, el clásico...
Ya hablamos de todo, aunque me... Aunque me duela.
Sí, hombre.
Pero bueno, al final es...
Se han jugado ya las dos semifinales, que fueron Real Madrid-Barcelona, el clásico, pues antes de ayer. Y ayer jugaron Atlético de Madrid contra Athletic Club.
Sí.
Y bueno, el clásico fue un partido muy disputado, la verdad. Jugaron bien los dos equipos.
Sí, la verdad.
Que luego he leído por ahí que el Real Madrid jugó mal, que el Barça lo jugó muy bien. Para mí fue un partido muy disputado.
He visto en el chinguito tal. Que el Madrid jugó mal, que le tenía que haber metido 7. Bueno, así no, no.
Yo no lo vi así.
Yo solo voy a decir una cosa. Aquí hay 3 personas y cada uno es de un equipo que ha jugado las semifinales.
Exacto.
Así que, Faustino, lo siento mucho. José Ángel, nos vemos en la final.
Nos veremos.
Efectivamente.
Aquí uno que le gusta sufrir del Bilbao es bonito que el Bilbao haya pasado. Ya nos tocaba ganar algo.
Sí, la verdad es que.
Pero bueno, Faustino, de verdad, lo siento mucho. No eres el único con problemas en este país, pero.
No es lo que más me preocupa.
Pero
no,
según, como dijo Xavi en rueda de prensa, yo no lo llamo Javi, que quien lo llama Javi por ahí, porque Ancelotti se equivocó un día en rueda de prensa y lo llamó Javi. Hemos perdido el partido, pero hemos ganado el respeto.
Sí, no, el Barça, la verdad es que...
Pero no la final.
Está en el camino. Se nota que va a haber un equipo ahí muy potente en el futuro. Sí. Y
La potencia del Barça, para mi gusto, se fue con Pep Guardiola. Pep Guardiola dejó un equipo montado y ese equipo ha sido el Barcelona y será el Barcelona.
Sí, no, pero bueno, al final es...
Bueno, con Luis Enrique también tuvieron unos años...
Igual que, por ejemplo, el Madrid. El Madrid de que se fue Cristiano, hay jugadores que eran muy buenos, pero no estaban hechos para jugar para un único jugador. O Benzema ha dado el esplendor estas últimas temporadas.
Piensa que el Real Madrid... Cuando se fue Cristiano Ronaldo, tuvo un año malísimo de transición.
Claro, pero es que no se decía nada. Que no es la situación.
Hombre, yo lo veía Madrid en crisis, pero al nivel del Barça de ahora,
si veis esa liga, si veis la clasificación de esa liga, el Barça tenía 93 puntos, ganó esa liga, porque aún estaba Messi.
Madrid tenía
69.
Y fueron los segundos de la liga.
Fueron terceros. Pero eso fue, claro. Pero
fue una catástrofe de año, o sea. Por lo menos, bueno, pasaron a octavos de final de la Champions, pero para perder en octavos contra el Ajax, ¿qué quieres que te diga?
Pero ese año fue
igual fatídico, prefiero, ¿no? Yo soy de los que prefieren ganar la Europa League que perder en octavos de Champions. Es una opinión un poco...
Sí, al final cada uno va a decidir
impopular
una cosa. Yo solo digo que ahora sabéis lo que sufren los equipos, de verdad, como nosotros los lunes de San Mamé, que os habéis quedado sin meses sin Cristiano, habéis sabido lo que se puede sufrir.
Sí, ha sido un año que habéis sufrido, bueno, pero ya ha sido un año que os habéis vuelto humildes.
Lo que claro, sí que eso le ha pasado a Barça. El Barça va a tener un año de transición.
Sí, claro. Este
año
que sí,
de transición.
Claro que sí. Claro que sí, pero al final es lo que se va a enfrentar el equipo este año y a ver si conseguimos fichar a...
El sustituto, es el sustituto.
En verano, pero bueno, ahora Ferran...
Yo creo que para el Barça fichar a Haaland es imposible y yo creo que el Madrid tampoco lo va a fichar, es todo humo.
No, es todo humo. Para mí, yo
no estoy tan seguro, ¿eh? Haaland está viendo mucho revuelo hacia el Barcelona.
Yo creo que tiene Haaland el nombre en un equipo... Y no es ni el Madrid ni el Barça, es el Manchester
City.
A ver,
lo bueno que tendría Haaland si se fuese al Barça, o sea, para Haaland, quiero decir, personalmente, es que si se va al Barça, ¿a quién tiene? O sea, ¿a quién le hace la competencia dentro del Barça?
Pero es que ese es... Haaland no ha dicho nunca, lo ha dicho su representante. Bueno, a mí su representante me da igual.
Pero piensa cómo es Haaland. Un jugador que te mete 60 goles por temporada, no quiere a nadie, no necesita a nadie que le haga la competencia.
Y pero bueno, es que ya no es competencia, es hacer... Un equipo, es tener un compañero, es...
¿Cuánto crees que va a durar Mbappé en el PSG?
Mbappé se va este año.
Se va este año.
Yo creo que 2 años buenos le quedan en el PSG.
También te digo que depende. Te recuerdo que el Real Madrid juega en octavos contra el PSG. Depende de lo que pase en ese partido.
Ah, bueno, ya, pero bueno, ya te puedo decir. O sea, en verdad, al final Mbappé no le interesa estar ahí con... Bueno, aunque en verdad que Messi ya, pues al final le quedan...
Dos, tres años.
Neymar sí que le queda, obviamente, tira. Pero al final lo que nos encontramos es eso, que no se sabe muy bien.
Bueno, Neymar lleva los mismos goles esta temporada que Luke de Jong.
Sí, y Luke de Jong de hecho es que lleva más que Messi y más que Cristiano. Cuidado.
Bueno, Cristiano no, que lleva más que Cristiano en Liga, eso sí, pero en lleva Champions...
Lleva más que Cristiano este año.
Ah, claro, este año, 2022, sí.
23.
Claro.
Y bueno, y vamos a despedir el programa porque ya se nos ha cumplido la hora.
Esta conclusión de que, bueno, es un año de transición del Barça, pero se va a recuperar, ¿no?
Efectivamente. Yo estoy seguro, la verdad. Y bueno, y ¿cómo calificáis este programa? ¿Cómo ha sido este programa?
De 10, pero como todos.
A pesar de las circunstancias...
Sale las bajas, claro. Hemos tirado de lo que hemos podido.
De la reserva, lo que quedaba en el baúl de los recuerdos.
Efectivamente. Vaya. Pero bueno, al final es lo que le hemos dado a los oyentes, que espero que hayan disfrutado en este programa.
Claro que sí.
Y nos vemos en el próximo programa, que va a ser la semana que viene, el próximo viernes, a la misma hora, de 6 a 7 de la tarde.
Efectivamente.
Capacidades, sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa, cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515 FAD.es. Nova Onda.